Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Nunca más nació para quedarse, le dicen a Estados Unidos estudiantes sobrevivientes de la masacre de Parkland. El presidente Donald Trump escucha sus demandas. El poder intimidatorio de la MS-13 a solo kilómetros de la Casa Blanca. Informe especial de Maras sin Fronteras. Los hondureños siguen luchando por su TPS en Estados Unidos y lo que una aliada le permite hacer a un médico con discapacidad.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
En cuestión de horas, el movimiento lanzado por los estudiantes sobrevivientes de la masacre de Parkland nunca más se ha multiplicado por todo Estados Unidos, decididos a lograr cambios efectivos en la legislación de control de armas. También frente al Capitolio y a la Casa Blanca, cientos de estudiantes se unieron al llamado de sus pares de Florida, horas antes de que el presidente Donald Trump se reuniera con sus representantes. Le preguntamos a Belén Mora, en términos realistas, Belén, ¿qué se puede esperar del encuentro de esta tarde en la Casa Blanca?
La intención del presidente Donald Trump, Lina, al reunirse con estudiantes, padres, estudiantes de secundaria, padres y maestros que en cierto modo han sido víctimas de tiroteos en escuelas en los últimos años en Estados Unidos, es escuchar sus opiniones respecto a cómo hacer de las escuelas lugares más seguros. Todo esto ocurre en momentos en que crece la presión en Washington por un mejor control de armas a partir del movimiento iniciado por sobrevivientes en Parkland. Esto atendiendo a que el presidente Donald Trump también manifestó que es prioridad de su gobierno poder hacer de las escuelas lugares más seguros.
Un movimiento que se vuelve masivo y se expande rápidamente a lo largo de Estados Unidos iniciaron los sobrevivientes del tiroteo en Parkland, Florida. Con mensajes como nunca más o seré el próximo, los estudiantes ya marchan en Washington para exigir a las autoridades cambios en las leyes de porte de armas para evitar más tiroteos. Este miércoles, cientos de ellos llegaron hasta el Capitolio estadounidense y posteriormente marcharon hasta la Casa Blanca para hacer sentir su voz de protesta.
Necesitamos trabajar sobre el control de armas, necesitamos trabajar sobre la salud mental y necesitamos que algo pase, y esto es mejor que no hacer nada.
Necesitamos algo más. Sí, podemos empezar con esos cambios poquitos, pero al final tenemos que alcanzar esas metas grandes y tenemos que empujar para que todo se cambie.
Como primera respuesta concreta a la tragedia de Parkland y de manera previa a su encuentro de esta tarde con jóvenes sobrevivientes, así como padres y maestros en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump anunció medidas para restringir el uso de dispositivos que convierten armas semiautomáticas en unidades capaces de disparar cientos de balas por minuto.
Hace unos minutos firmé un memorando para encomendar al secretario de Justicia que proponga normas que restrinjan todos los dispositivos que conviertan armas de uso legal en ametralladoras.
Antes de tomar decisiones frente al tema, el mandatario también escuchará a quienes defienden el libre porte de armas, pues incluso entre los jóvenes estadounidenses hay algunas voces que lo defienden.
Un objeto, una herramienta puede ser usada para el mal. Un automóvil puede ser usada para el mal. Un arma puede ser usada para el mal. Solo porque prohíbes algo, no va a dejar de existir.
Sus argumentos coinciden con los de algunos legisladores, organizaciones de la sociedad civil, así como la Asociación Nacional del Rifle.
El presidente Donald Trump anunció también que en el encuentro con gobernadores previsto para esta semana, el tema de la seguridad en las escuelas será uno de los temas prioritarios de los que estarán conversando, Lina.
Belén, estas manifestaciones son el abrebocas de la gran marcha nacional que convocaron los estudiantes de Parkland y que cada vez cobra más fuerza entre los jóvenes, con un mensaje claro: no vamos a parar, y este movimiento nació para quedarse. Y es que a pesar de que los legisladores de Florida se negaron a modificar las leyes de portes de armas, el movimiento estudiantil llegó a Tallahassee motivado además por quienes desde la propia escuela donde fue cometida la masacre dieron hoy otra muestra de resistencia civil al volver a las clases.
Cientos de jóvenes procedentes del sur de Florida llegaron a Tallahassee, la capital del estado, para exigir a la legislatura estatal cambios en la política de adquisición de armas de fuego. Esta protesta fue replicada en diversos colegios de Florida, donde los alumnos expresaron de manera masiva la urgencia de aplicar controles en la compra de armamento.
Queremos más control de armas, porque nosotros tenemos que estar en el colegio y nosotros nos tenemos que sentir seguros. Porque yo ahora entro al colegio y La primera cosa que veo es dónde me puedo esconder.
Aitiana Arbelo fue una de las estudiantes que alzaron su voz de protesta de manera pacífica para reclamar atención y evitar que otra matanza vuelva a producirse. Siana Ortega comparte este sentimiento.
Puede pasar ahora mismo. Queremos cambio. Tenemos que dejar que todo el mundo sepa que nosotros somos real. Necesitamos cambio.
Mientras se desarrollan manifestaciones como estas en diversos colegios del sur de Florida, en la escuela secundaria donde todo ocurrió en Parkland, aún allí se percibe el dolor manifestado por parte de la ciudadanía. Aún sin actividades escolares, en esta secundaria se acercan personas como Lucy Díaz para rendir homenaje póstumo a las víctimas del pasado 14 de febrero en el ataque de Nicolás Cruz con un rifle semiautomático AR-15.
Y te preguntas tú mismo, eso pasa a donde quiera. Y si nosotros no pudimos hacer algo para controlar toda esta violencia, las pistolas, toda esta violencia que está pasando aquí, esto va a pasar otra vez y no importa a dónde sea.
Las autoridades de otras escuelas de Parkland no autorizaron a sus alumnos a participar en la protesta de este miércoles. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, revelador testimonio de una víctima de la MS-13 y los alcances en la propia capital estadounidense de su actividad criminal.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Una de las herramientas de la MS-13 para expandir su actividad criminal es su poder de intimidación. A pesar del terror que siembran tanto en Centroamérica como en algunas ciudades y suburbios de Estados Unidos, una mujer cuya identidad protegemos accedió a contarle a La Voz de América cómo vive en su vecindario, a solo unos cuantos kilómetros de la propia Casa Blanca, el mismo miedo del que trató de escapar en su país. Tercer informe de la coproducción de La Voz de América y el noticiero Hechos de El Salvador. Maras sin Fronteras.
Entonces decidí venir a este país para formar una familia, tener mis hijos.
La mujer que escuchamos solo accedió a contarnos su historia bajo la condición de anonimato. Una muestra más del poder de intimidación que ejercen las bandas criminales en la comunidad estadounidense a donde llegó, con maletas llenas de ilusiones y sueños, pero se encontró con una realidad muy similar a aquella de la que huía.
Cuando llego acá me doy cuenta que es la misma situación, porque vengo a encontrarme en siempre hay maras y drogas.
Miembros de la MS-13 controlan el barrio en donde vive A diario, asegura ella, es testigo de los actos criminales que cometen sus miembros, de la intimidación y, más sintomático aún, el reclutamiento de jóvenes. Venciendo el miedo que imponen las pandillas, nos contó que el modo como operan sus miembros en los vecindarios de ciudades estadounidenses no es muy diferente a la ley del silencio que imponen en su país de origen.
Pero sí hay manera de que te hacen que entendas que te tienes que estar callada. Hay maneras que ellos utilizan, diferente de allá, porque allá son directamente, te dicen, si hablas, te matamos, y aquí es diferente. Pero al mismo resultado van, que si te descuidan, te pueden quitar la vida.
Consciente aún de este nivel de intimidación y titubeante, ella describió cómo la MS-13 se aprovecha de los inmigrantes hispanos. Además, aseguró que los niños son blanco de sus acciones. Primero los hacen testigos de transacciones con drogas y luego son atraídos para que se unan a la pandilla.
Están haciendo muy amable con los niños, pero es para acercarse más y ellos saben lo que, cómo están haciendo para mantener involucrado y pacífico su área.
Esto sucede con menores cuyos padres trabajan, pero existe una realidad tan o más preocupante que esta, cuando niños no acompañados llegan a estos vecindarios.
It's not just the issue of those who come to us already as gang members.
No es solo el hecho de aquellos que llegan a Estados Unidos siendo miembros de pandillas. Es el hecho de que ahora hay muchos de estos niños sin compañía, que han dejado sus países para evitar a las bandas. Y este, por mucha distancia, es el mayor porcentaje de estos menores.
A diario, Celia Rivas, coordinadora para servicios de inmigración de Caridades Católicas, desde la institución para la cual trabaja, explica por qué estos niños son más vulnerables.
Por lo menos en sus países tenían el cariño de la abuela, del abuelo, de los tíos. En cambio, vienen acá y a veces se encuentran otros hogares, otros hermanos que tienen como, donde los padres tienen un poco más de preferencia, el hecho de que llegan a una casa sin supervisión.
Estas condiciones abren las puertas de un mundo tan oscuro y cruel como el que describe Rob Hur, vicesecretario adjunto de Justicia de Estados Unidos.
Una de las principales y escalofriantes motivaciones de las pandillas es mata, viola, controla.
Para llegar a los niveles de criminalidad de los que hoy dan cuenta las autoridades tanto en Estados Unidos como en El Salvador, han pasado mucho más de 3 décadas y miles de víctimas.
De esa atracción cultural, claro, pues que pocos años después, o el mismo año, creo, mataron a uno de los muchachos, valieron a otro. Ya pues el ritmo cambia, pues, ya no es solo de entretenimiento, ¿verdad? O de defenderte, sino que ahora era de atacar también. Y empieza el ciclo de violencia que nunca para, ¿verdad?
En estas palabras, el expandillero Alex Sánchez apenas alcanza a esbozar la complejidad de un fenómeno que envolvió su vida y la de muchos muchachos de su generación. Su caso de resocialización es una excepción y una luz de esperanza, pero hoy en día, las acciones criminales de las pandillas copan cada vez más territorios y alcanzan mayores niveles de sevicia.
Ellos usan la violencia para enviar un mensaje intimidatorio en sus comunidades y controlar territorio, aquí en Estados Unidos y en Centroamérica.
En nuestra próxima entrega, el testimonio completo de Alex Sánchez, el expandillero, quien nos lleva no solo por una historia de crimen, sino por su camino hacia la resocialización y el impacto que su iniciativa tiene entre la comunidad en Los Ángeles.
Después de la pausa, ¿agoniza la salud en Venezuela? ¿Y por qué los hondureños en Estados Unidos no se cruzan de brazos?
La Voz de América.
parte, en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Desde el Hospital Universitario de Caracas, la Coalición Sindical Nacional junto con Code Vida denunciaron las críticas condiciones que a diario enfrentan sus médicos y enfermeras para atender a los pacientes y hasta para mantener en la morgue los cadáveres que deben conservar mientras se realizan sus autopsias. Advertimos que el reportaje de Álvaro Algarra contiene imágenes impactantes.
Los médicos resisten por pura vocación. ¡Basta de hospitales!
El sistema de salud de Venezuela, que durante mucho tiempo fue motivo de orgullo para el gobierno, atraviesa una profunda crisis, afirman expertos. Miles de pacientes actualmente denuncian que no reciben tratamientos médicos esenciales y otros están en la lista de espera para someterse a cirugías que podrían ser vitales, debido a que, señalan, los médicos no tienen los elementos necesarios para operar. Durante protesta realizada frente al Hospital Universitario de Caracas, médicos, pacientes y trabajadores del sector de la salud clamaron al gobierno venezolano para que permita una solución.
Por favor, ya basta. Abra el canal humanitario, nos estamos muriendo. ¿Qué quiere él? ¿Gobernar a un poco de muertos, un poco de zombies?
Aquí no se puede negar esta realidad. Yo tengo 29 años aquí trabajando. Aquí se han muerto personas por falta de medicamentos, por falta de un yelco, por falta de oxígeno.
La enfermera Francis Leira manifestó lo complicado que es atender a los ciudadanos que llegan al recinto.
Los médicos y nosotros estamos trabajando con las uñas. No puede ser posible. Le pedimos verdaderamente al presidente que haga algo.
El mandatario venezolano Nicolás Maduro hace énfasis en que su gobierno trabaja arduamente en el sistema de salud del país, al tiempo que manifiesta su intención de reimpulsar la misión Barrio Adentro con colaboración de Cuba.
Pónganse en esta prioridad, barrio adentro, una nueva etapa, con 800 salud, una etapa nueva, visibilizar, porque invisibilizamos, nosotros invisibilizamos barrio adentro nosotros mismos. Tremendo trabajo que hacen los médicos y las médicas.
En ese sentido, el ministro de Salud de la Nación, Luis López, explicó, tras el reimpulso de la misión, que se aumentarán las intervenciones quirúrgicas en el país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En Boanoticias.com, siga nuestros medios sociales y en nuestra página web el cubrimiento multimedia de nuestra serie especial Maras sin Fronteras. No se pierda nuestro siguiente capítulo, los alcances del poder intimidatorio de la MS-13 ejerce sobre sus víctimas también en territorio estadounidense. Desde Nueva York, de la mano de la organización Alianza Américas, la colonia hondureña lanzó una campaña que busca mayor activismo en la solicitud de la extensión del beneficio del TPS a la administración de Donald Trump, especialmente porque las condiciones para volver a su país de origen no son propicias en Honduras.
Los padres de Eddie Monroy, de 27 años, quien nació en Nueva York, forman parte de los 56.790 hondureños que están protegidos en Estados Unidos por el Estatus de Protección Temporal, TPS, el cual corre el riesgo de no ser renovado tras una extensión de 6 meses.
Si el TPS se elimina y no podemos tener suficiente tiempo para convertir mis padres en residentes, para mí me sentiría como que el país me está quitando mis padres y quedo yo solo en este país sin mi hermana.
Eso luego que su hermana de 18 años falleciera en un accidente automovilístico el verano pasado. Un golpe fuerte para esta familia hondureña, cuyos padres tienen el TPS desde 1998.
Para mí, por primera vez, y quizás se escucha en mi voz, tengo temor.
Elaine Duke, quien fuera en su momento la secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional, por medio de un memorando emitido el 6 de noviembre de 2017, indicó que aunque hacía falta información adicional, habían notado una reintegración exitosa de nacionales hondureños protegidos por el TPS a la economía de su país, lo que, según el memorando, podría ayudar a enfrentar los retos migratorios y de seguridad. Sin embargo, para Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, las condiciones en Honduras no han mejorado.
Nos preocupa que hay una decisión de terminar con un TPS, cuando en realidad lo que deberíamos estar haciendo es protegiendo al inmigrante hondureño en Estados Unidos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que a la embajada y sus consulados en los Estados Unidos llegaron a reinscribirse 3.700 hondureños. Sin embargo, la cifra podría ser mayor debido a que muchos lo hicieron directamente. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En breve, lo que produce una fórmula de valor, inteligencia y tecnología. Y los retos que plantea el tráfico de vehículos autónomos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A los 99 años murió el reconocido líder cristiano evangélico Billy Graham. Nacido en 1949, Graham fue conocido en el mundo como el predicador más influyente del siglo XX. El referendo fue consejero de 12 presidentes estadounidenses y se dirigió a una audiencia de 215 millones de personas en 185 países. En Turín, un cirujano con discapacidad puede ejercer su profesión en el quirófano gracias a una silla de ruedas que se convierte en su exoesqueleto.
La vida de un cirujano es siempre bastante frenética.
Marco Dolfín es un cirujano ortopédico de 36 años que trabaja desde 6 en el Hospital San Giovanni Bosco de Turín. A pesar de su discapacidad, gracias a una silla de ruedas que se convierte en un exoesqueleto.
Me lo he hecho a la medida.
Lo que le permite levantarse y operar en posición vertical como los otros cirujanos.
Aún ahora leo en los ojos de un paciente siente que encuentro por primera vez, un poco de estupor, a veces desconfianza, pero en el momento que empezamos a hablar de sus problemas y se crea aquella relación empática entre médico y paciente, la silla de ruedas pasa a segundo plano.
Marco Dolfin tuvo un grave accidente con su moto que paralizó sus piernas en 2011, 2 meses después de su boda y tras 2 semanas de haber empezado a trabajar como cirujano. A pesar de que el hecho fue como un tsunami en su vida, él no perdió la esperanza y lo dio todo para volver a hacer la cosa que más ama.
Dejar el trabajo solo porque se piensa que quien tiene una discapacidad no puede hacer determinadas cosas. A mí me interesaba probar en primera persona si efectivamente habría podido aún hacer mi trabajo. Cuando no he visto obstáculos concretos, prácticos, he proseguido por mi camino.
Gracias a su familia y sus colegas, Dolfín superó todas las dificultades después del accidente. Hoy tiene 2 gemelos y se entrena a nivel profesional como nadador, tanto que llegó 4º en las Paralimpiadas de Río de Janeiro en 2016 en el estilo pecho.
Debo ancora capire.
Tengo aún que entender si fue una suerte o una desgracia. Digamos que, no obstante todo, me gusta el hecho que encontré una nueva normalidad, pues a veces es duro soportarla, pero al final me dio muchas alegrías. Entonces, el hecho de tener una segunda posibilidad, creo que fue una suerte.
Con el sueño de ir a las próximas Olimpiadas en 2020 y un trabajo que lo hace feliz, Marco Dolfín dice que aprendió una lección muy importante.
Dar todo de ti mismo, toda la pasión que tienes, a menudo te devuelve resultados. Si bien no pronto, si bien en otras formas, pero al final es aquella que te permite, en algún modo, recoger lo que has sembrado.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Turín, Italia.
La imagen de un vehículo sin conductor circulando por las calles y autopistas de nuestras ciudades está cada vez más cerca, pero algunos advierten de los peligros que esta tecnología conlleva sin una regulación más decisiva que la actual.
Tesla, Volkswagen, Mercedes, Waymo, Ford y Lyft son algunas de las compañías que se han lanzado a la carrera de los vehículos autónomos. Mientras sus modelos ya están circulando en prueba por las calles de California, con un conductor auxiliar al volante, al menos por el momento, el Senado del estado más próspero realizó una audiencia para valorar el inminente futuro de esta tecnología.
Los vehículos autónomos provocarán menos muertes y accidentes, facilitarán la movilidad, sobre todo para ancianos y personas con discapacidad, aumentarán la productividad al poder realizar otras tareas durante la conducción, economizarán en el transporte y reducirán el tráfico.
Según la regulación establecida por el Departamento de Vehículos Motorizados, los coches sin piloto podrían estar circulando plenamente en los próximos 2 años. Pero Jamie Kurt, presidente de la ONG Consumer Watchdog, cree que las compañías se están precipitando.
Los informes entregados por General Motors o Waymo o Mercedes-Benz reflejan que, en el mejor de los casos, estos coches no pueden circular más de 9.000 kilómetros sin que el conductor tome el control. De los 24.000 kilómetros promedio anuales en que circulan los conductores, así que no están listos para autopilotarse.
Kurt considera necesaria una mayor transparencia empresarial y mayor regulación pública en torno a la seguridad de pasajeros y transeúntes, así como la pérdida de oficios. Por el contrario, según Laura Bisesto, la compañía Lyft aboga por la desregulación.
Uno de los mayores obstáculos para la comercialización masiva de vehículos autónomos es la excesiva regulación restrictiva en torno a esta tecnología.
Hasta la fecha, 21 estados del país han comenzado a regular el uso de vehículos autopilotados. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con un reconocido artista del Renacimiento nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La obra del pintor alemán Albrecht Dürer es exhibida desde hoy también en Turín, Italia. Nacido en Nuremberg, su obra renacentista es un testimonio de la forma como los pintores alemanes de esta época se influenciaron mutuamente con sus colegas italianos, como Leonardo da Vinci o con aquellos de la escuela veneciana, entre ellos Rafael. La muestra pictórica la encabeza una de sus obras más reconocidas, La Adoración de los Magos. Les informo Lina Correa.